sociales que se ha llegado a un acuerdo con ambos países para alcanzar una paz total. El presidente norteamericano ha asegurado que tras un periodo de varias horas en el que tendrán que acabar los ataques que están ahora mismo en curso, comenzará un periodo de paz tras el cual comenzará el armisticio total. Lo ha explicado también su vicepresidente J.D. Vance.
Hablamos de las próximas 6 horas, cuando acaben los ataques. Creo que de lo que estamos hablando, para que nos entienda la gente, ahora mismo es de noche allí. Es cuando normalmente Israel e Irán se han estado disparando. Así que habrá algunos procesos que continuarán durante algunas horas. Y mañana será un nuevo día. El fin de la guerra de los 12 días. El fin del programa nuclear iraní. Realmente creo que este es el principio de algo muy grande para la paz en Oriente Medio.
Varias fuentes aseguran tener confirmación de que Irán habría aceptado la primera propuesta de alto al fuego y que Benjamin Netanyahu habría pedido a su administración no hacer comentarios sobre la misma. En estos momentos ambos países continúan lanzando ataques. El anuncio llega en el mismo día, de hecho, en el que desde Irán han lanzado un ataque sobre una base militar estadounidense en Doha, Qatar, en la que no ha habido víctimas. Un ataque que servía de respuesta al norteamericano sobre las bases nucleares del gobierno de los ayatolás de este fin de semana. El vicepresidente J.D. Vance ha comparado también ambos ataques.
Si miras el ataque iraní, han sido 14 misiles que telegrafiaron antes de tiempo. Nosotros lanzamos 14 bombas antibúnker. Nuestras bombas y misiles son un poco más grandes que las de ellos. De hecho, nuestras bombas cumplieron su misión de acabar con su programa nuclear. Pero bueno, estamos muy contentos de restaurar el proceso de paz, como ha dicho el presidente.
En principio, según los cálculos de la Casa Blanca, el armisticio entrará en vigor a partir de las 12 de la noche hora de Washington, es decir, a partir de las 6 de la mañana aquí en España. Aunque eso sí, los ataques que ya están en marcha están continuando durante toda la madrugada. Y aquí en España, la noticia pasa por el anuncio del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha corregido a Pedro Sánchez. El 2,1% del gasto en defensa no es suficiente y España tendrá que alcanzar al menos el 3,5% de este gasto militar directo, como estableció Donald Trump. Juan Envid.
Domingo Sánchez aseguraba que la OTAN le había dado flexibilidad para cumplir con los objetivos establecidos por la alianza, que podríamos gastar solo el 2,1% como quería el gobierno. Esto se contradice con las declaraciones de Mark Rutte de ayer. Lo que será flexible es el camino para llegar hasta el 5% del gasto en defensa que debe alcanzarse para 2032. Y no es negociable, porque Rutte ha dicho que no hace acuerdos paralelos con Estados.
NATO has no opt-outs.
La OTAN no tiene excepciones y la OTAN no hace acuerdos paralelos ni excepciones individuales. Lo que harán todos los aliados es que, por supuesto, tienen los derechos soberanos y también la flexibilidad para determinar su propio camino para cumplir con los compromisos de la OTAN.
Medios de comunicación europeos han acusado a Sánchez de intentar torpedear la cumbre de la OTAN que comienza hoy, en la que los 32 Estados miembros ratificarán el compromiso de aumentar el gasto militar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Atlético de Madrid se ha despedido esta noche del Mundial de Clubes, pese a que los rojiblancos han conseguido una victoria de última hora contra Botafogo. El 1-0 final no vale a los de Simeone para conseguir la ventaja de golaveras que les hubiese metido en octavos de final. Mucho daño ha hecho a las aspiraciones del conjunto rojiblanco la derrota en la primera jornada 4-0 contra el PSG, que le obligaba a golear este lunes al campeón de Copa Libertadores. El arbitraje fue cuanto menos cuestionable en un partido en el que, no obstante, los rojiblancos no hicieron méritos suficientes para lograr su objetivo. En la rueda de prensa posterior al partido, el Cholo Simeone ha lamentado el triple empate que ha dejado fuera a su equipo, aunque ha querido también ponerlo en valor.
Estamos en la zona donde está el París, donde está el Botafogo. Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos afuera. Y bueno, nada, es la parte hermosa del fútbol que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero bueno, que siempre nos falta un poco más.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? Muy buenas madrugadas. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Aquí no hablamos de política, siempre me fijo en historias humanas, historias positivas, que son las que nos ayudan a caminar, las que nos ayudan a pisar en positivo. Y esta historia me parece alucinante, es la historia de María Vallés, que siempre tuvo un don para los detalles. Fíjate, María Vallés, de niña, mientras sus amigas jugaban con muñecas de plástico de sonrisas perfectas, pues ella se fascinaba observando a los bebés reales, memorizando cada pliegue en sus manos, cada pestaña diminuta. Y lo que nunca imaginó es que esa obsesión infantil se convertiría más adelante en su profesión, en el año 2004. Fue un día, cuando navegaba por las redes sociales, cuando María descubrió algo que la dejó sin palabras. Era un muñeco reborn. Desde entonces se dedicó a perfeccionar el arte de dar vida a estos bebés hiperrealistas de vinilo y silicona. Y es imposible, la verdad, quedar impasible ante esos muñecos que, debido a su asombroso realismo, despiertan emociones encontradas. Lo que resulta también indiscutible es que son muchos más que simples juguetes, son auténticas piezas de arte y se han convertido en pocos años en codiciados objetos de coleccionismo. En algunos casos incluso también una fuente de consuelo emocional, tal y como explica la propia María.
En sí hay gente que le encantan y hay gente que todo lo contrario. Empezó como un arte para coleccionismo, pero con el tiempo se ha ido viendo pues que a determinadas personas, pues a lo mejor con carencias o gente mayor, efectivamente pues parece que le ayudan. Personas que a lo mejor también por minusvalías o cosas no pueden coger un bebé de verdad, parece como que les reconforta.
Lo curioso es que estos bebés tan exclusivos han captado la atención de un público inesperado. Las niñas pequeñas, por ejemplo, influenciadas por las redes sociales, son las que los desean cada vez más.
Principalmente siempre han sido coleccionistas, pero de unos años para acá, que las niñas mayorcitas, a partir de 10-11, están un poquito en redes sociales, ha crecido el público infantil un montón. Dentro de que no es un juguete, porque es una artesanía y está pintado a mano, hay que cuidarlo mucho, no porque le pase algo, sino porque se puede estropear y es una pieza cara, pero a las niñas les apasiona.
Pero aquí hay un matiz bastante importante, y es que los reborns no son juguetes, son piezas artesanales que requieren un cuidado muy especial.
Hay bebés de vinilo que tienen el cuerpo de tela y estos no se van a poder bañar, pero ahora, desde hace unos años para acá, ha evolucionado todo mucho y hay bebés de silicona que son una sola pieza de cuerpo completo y se pueden bañar y es como bañar un bebé de verdad.
Resulta que crear un reborn de calidad es un trabajo minucioso. Solo insertar cada pelito en cada muñeca, en cada cabeza del muñeco, puede llevar más de un mes. Así que imagínate a María con una lupa y unas pinzas colocando cada cabello, pues siguiendo la orientación natural. Y también la paciencia, ¿no? Tiene mucha paciencia de quien ama su oficio. Sin embargo, en los últimos años han surgido falsificaciones que distan mucho de ese trabajo artesanal.
Estas piezas en las que nosotras trabajamos y pintamos las realiza una escultora que hace pues lo que es la escultura más realista parecida a un bebé. Hace relativamente un tiempo, como en 2020 o por ahí, se empezaron a copiar masivamente, las venden en grandes plataformas. La misma pieza de esta escultora la copian, hacen un molde y la reproducen tranquilamente. Entonces son falsificaciones porque ni tienen el permiso de reproducción de la escultora ni tienen el certificado original firmado por ella.
Y es que el éxito de las falsificaciones radica precisamente en el precio. Un reborn original de vinilo puede costar unos 450 euros, mientras que los más realistas, que son fabricados en silicona, pues superan los 6.000. Claro, aquí María lo que hace es producir unas dos piezas al mes, algunas en ediciones limitadas, lo que explica su elevado valor. Esto es una artesana. Esta artesana disfruta viendo cómo sus creaciones despiertan ternura y no es raro ver que en algunos parques, por ejemplo, a grupos de mujeres paseen incluso a su reborn en cochecitos, los visten e incluso los arropan para que no pasen frío.
También hay gente que le gusta jugar con ellos. Yo muchas veces digo, sí, son adultas, pero igual que un señor que tiene una maqueta de un tren y juega con su tren o al Scalectric, pues esto es lo mismo, juegan con su muñeco. Yo creo que no perdemos la capacidad de jugar hasta que nos vamos de este mundo.
esto es una historia, ¿eh? Esto es una historia real. Y en cuanto a las preferencias estéticas, los españoles lo tienen claro. Aquí gustan más los morenos. Los bebés de juguete rubios tardan más en venderse y los pelirrojos llaman la atención, pero son los menos solicitados. Así es el universo de los Reborn, un mundo donde el arte y la pasión por el detalle dan vida a una realidad tan curiosa como entrañable.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 24 de junio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana acompañándote. Y te traemos un programa, pues como todos los días, de lo más variadito. Pero para empezar, ¿qué te parece si vamos a ver qué tenemos hasta las 3 de la mañana? Que hasta las 6 aún nos queda mucho, pero vamos a empezar con esta hora. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es conocer la historia de David Casinos, un atleta paralímpico al que la ceguera no ha conseguido echarle para atrás. Adaptarse a su nueva vida ha sido posible gracias a los tres perros guía que le han acompañado a lo largo de estos tres años. Y también, si tenemos tiempo, intentaremos repasar esas noticias extravagantes que nos ocurren, bueno, que ocurren alrededor del mundo y que también nos llegan a nosotros a redacción y decimos, ¿cómo no vamos a enseñársela a todos nuestros ponedores? A esta hora también toca hacer un repaso del tiempo para ver pues, qué nos va a deparar este martes. Ahora además, madrugada de la noche de San Juan, seguro que más de uno estáis de hogueras. ¿Qué tiempo nos va a hacer a lo largo del día de hoy? Pues bueno, tenemos por delante un día algo inestable y es que una dana va a pasar por el oeste, lo que nos va a dejar chubascos en muchos puntos de la península, aunque se espera que sean especialmente fuertes, incluso con tormentas y granizo, en el extremo oeste, meseta norte, la Cantábrica y Pirineos. De hecho, será allí en Cantabria y en Castilla y León donde va a estar activado en el día de hoy el aviso naranja por fuertes tormentas y lluvias. En cuanto a las temperaturas, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a seguir con el calor porque las máximas van a subir en el norte de Galicia y en el Cantábrico, mientras eso sí bajarán en el resto. No es una bajada muy grande porque es verdad que vamos a seguir teniendo termómetros cercanos o incluso alcanzando los 40 grados en puntos como Ciudad Real, Granada, Huesca, Lérida, Murcia, Palma y Zaragoza. Las mínimas, por otro lado, van a subir ligeramente en el tercio norte y eso sí, bajarán en la mitad oeste. Como siempre, ya sabes, ponedor, a mí me gusta tener en cuenta a Canarias. Miramos hacia el archipiélago, donde se espera un martes bastante tranquilo, con algo de nubosidad por la mañana en el norte de Lanzarote, islas de mayor relieve y Fuerteventura. Eso sí, las temperaturas allí sin cambios. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. ¿Y cómo puedes contárnoslo? Pues entrando en directo con nosotros y es de una manera muy sencilla. Solo nos tienes que llamar al número del programa, que es completamente gratuito, que es el 950 60 06. Hay muchos ponedores que ya lo han hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches, Pulpo y equipo. Pues estoy trabajando, estoy yendo de camino a un hospital. Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Estás currando, no?
Pues sí, aquí estamos. Estoy justamente aquí en Santa Cruz de Mudela, un pueblo que hay pasado de Peñaperros, está en Muradiel, sí. Luego está Santa Cruz de Mudela, está cerquita de Peñaperros.
Buenos días, Pulpo, un saludo muy grande.
Muchas gracias por la llamada, gracias por escucharnos. ¿Por qué nos estás escuchando?
Porque, primero porque me aliviáis las noches, segundo porque ya que estoy trabajando, qué mejor que escuchar la COPE, ¿no? Sí.
Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues anda ahora mismo en dirección de Laraal a Utrera.
Hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos en al lado de Villarico, en Almería.
Soy en Logroño.
Ay, ¿qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle, porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. ¿Marcando qué número? Pues el 950-6006. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y cuarto, 1 y cuarto en Canarias, es porque eres un ponedor y junto nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro temazo estamos hablando del cuidado de nuestros mayores. Por eso te estamos preguntando que en quién piensas cuando te hablamos de ellos. ¿En tu madre, tu padre, tus abuelos? ¿Cómo son o cómo eran? Cuéntanoslo todo esto en un mensaje en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605. Escuchamos un poquito de música y seguimos. Como te comentaba antes, Ponedor, hoy nuestro temazo ha ido sobre el cuidado de nuestros mayores. Y por eso te estamos preguntando un poco pues por ellos, ¿no? Si cuando has escuchado el temazo estabas pensando en tu madre, en tu padre, en tus abuelos o incluso en algún tío o tía que hayas tenido especial y que te haya marcado mucho. Por eso te estamos preguntando pues cómo son, cómo eran, incluso también que si han sido una referencia para ti y por qué lo han sido, en qué te han marcado. Pues bien, en Facebook nos están llegando muchísimos mensajes, por ejemplo el de Lourdes Vidal, que nos dice: los padres normalmente son lo mejor del mundo, aunque a veces nos demos cuenta tarde. Yo les echo mucho de menos, cuando falta alguno todo cambia y nada es lo que era, pero aceptémoslo, es la vida. Es verdad que muchas veces nos damos cuenta a posteriori de lo importantes que eran o cuando vamos creciendo, porque a veces de pequeños o de adolescentes dices: jo, mamá, déjame en paz. Y luego ya de adultos es cuando realmente, o cuando somos padres, reconocemos la labor que han hecho con nosotros. Andrés González también nos dice: mis padres siempre son un referente y mi madre, que aún vive también. Mi padre, el jefe supremo, se fue pronto. Era un señor de los pies a la cabeza, educado y hecho a sí mismo. Y siempre está con nosotros, siempre es, siempre. Y es verdad que luego además nosotros cogemos lo mejor también, también a veces lo peor, pero normalmente lo mejor de nuestros padres para ponerlo en práctica en nuestro día a día. Nat Sol nos dice: buenas, ponedores, un tema algo duro, sobre todo para los que ya no los tenemos con nosotros. De mis abuelos solo conocí a uno, a mi abuela, los demás los dieron, bueno, pues fallecieron con la guerra. Me acuerdo todos los días de mis padres y les rezo todos los días, incluida a mi abuela y a mis abuelos que no llegué a conocer. Pero somos así, aquí hay que ser felices, hay que tenerles en cuenta en nuestro día a día, aunque pues de vez en cuando también es normal ponerse algo triste. Y claro, es que la melancolía es lo que tiene, la nostalgia, pero al final es codearnos con el mensaje que estáis diciendo, ponedores, que es que tenerles en el recuerdo todos los días con nosotros. Luisa Martín también nos dice: mis padres los recuerdo con cariño y amor. Con mi padre viajaba muchas veces y ese es el recuerdo que tengo de él. Claro que sí, porque además con los padres hacías un poco de todo. Tus primeros viajes de pequeño, luego normalmente también ya cuando tú eres adulto, a lo mejor eres tú quien les ha llevado de viaje. Pues todas esas cosas son las que te estamos preguntando hoy en nuestro Facebook y también queremos escuchar tus notas de voz, que nos puedes mandar al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Seguimos poniendo las calles y enseguida seguimos leyendo vuestros mensajes.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y gracias por echarnos un cable a que esto sea cada vez pues más divertido. Yo, Ponedor, de verdad no sé si alguna vez te has parado a pensar en lo afortunado que eres al poder ver. Parece que algo insignificante, pero de verdad que el poder ver es muy importante, ¿no? En España, por ejemplo, cerca de 1 millón de personas tienen alguna discapacidad visual, de las cuales aproximadamente 6.000 son ciegas. Claro, yo no me puedo imaginar lo complicado que tiene que ser realizar acciones tan sencillas como andar sin ver absolutamente nada. Menos mal que estas personas suelen estar acompañadas siempre por un perro guía, un animal que les facilita mucho las cosas del día a día. Pero nuestro protagonista de hoy, fíjate, tiene un añadido: es deportista. ¿Tú te imaginas no ver y encima hacer deporte? Bueno, pues David Casinos es atleta, es 5 veces medallista paralímpico y ha intentado responder a todas estas dudas en su libro Guías hacia la Luz. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, hermano. David, cuéntame, por favor, ¿hace cuántos años te quedaste ciego?
Pues mira, voy a hacer ya 30 años.
Fíjate, 30 años. Yo lo decía al principio, David, yo no me imagino cómo es ese momento de ver todo y pasar a no ver nada. ¿Cómo fue el proceso?
Claro, claro. Pues mira, lo que te decía, 30 años sin ver y es un proceso delicado. Es decir, porque claro, la visión es necesaria. Este mundo, siempre digo, está hecho para ver. Es decir, y te enteras lo bonito y lo maravilloso que es cuando pierdes el don, justo este don, que es poder ver la luz del sol, ver tu cara en un espejo, es decir, ver a tus seres queridos, verte tú. O sea, eso es lo más bonito que nos puede pasar en la vida. Pero cuando no lo tienes, es cuando te das cuenta lo valioso que es. Entonces, claro, yo en ese momento, como le pasa a la mayoría de gente, es decir, hay gente que lo coge de una manera que a lo mejor se levanta enseguida y es capaz de movilizarse, o otra gente se hunde. Se hunde y empieza a preguntarse, incluso a maldecirse, porque al final yo mi proceso fue de odiarme, es decir, porque me ha pasado hasta a mí, lo típico, el proceso del duelo difícil, y es algo que me consumió tremendamente. Yo la suerte que tuve es que primero conocía ya a la organización 11, y segundo tuve la suerte de poder vivirlo con mi familia, que ellos hicieron, pues, nunca mejor dicho, de ese lazarillo, de esa ayuda, de esa persona en quien apoyar y llorar. Y para mí fue, pues eso, pues complicado, pero bueno, aquí estoy.
Ya. Además, digamos, David, que uno de tus grandes puntos de ayuda fue el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas de la ONCE. La ONCE hace muchísimo por esas personas. ¿Allí qué es lo que aprendiste?
Mira, pues eso fue un centro que ya no existe, pero era un centro que antiguamente se mandaban a las personas que habían perdido la visión, que querían rehabilitarse, claro, rehabilitarse en muchos sentidos. Es decir, pues mira, nosotros, yo recuerdo que cuando estuve en el centro, digamos, te asignan un profe, ¿vale? Un profesor que se llama TRB, y él te enseña primero, pues te enseña a manejarte con un bastón. Me acuerdo que teníamos, que esto eran clases de movilidad, que era lo más duro, y sigue siéndolo, cuidado. Vida diaria, es decir, tu aseo personal, poder cocinar, vestirte, cosas tan simples, no sé, estar en tu casa y poder hacer la cama, es decir, o incluso, fíjate, yo porque a mí me cogió sin hijos, ¿no? Pero poder tener, estar con tus hijos, es decir, ya te digo, porque tú puedes cocinar para ti, incluso no comer si quieres y tal, pero claro, cuando tienes familia, ostras, hay que manejar eso, ¿eh? Yo en ese sentido tuve suerte, luego sí que fui papá más tarde, pero me ayudó muchísimo, ¿no? Y luego orientarme en la calle, manejar un bastón. Es un centro que pasamos lo que se llama una orientación integral, ¿vale? Esto ahora se hace desde los centros 11, ¿no? Cada delegación territorial tiene su centro y desde ahí, pues, quien solicita este servicio, ¿no? Con los TRBs, como te decía, orientación psicológica, pues lo puedes solicitar y, bueno, y no solo pensar en la persona ciega, sino total, ¿no? Sino también pensar en aquella persona que tiene un resto visual y le puede sacar pues más partido, ¿vale? Porque, pues eso, claro, ir por la calle sin ver y ver un poquito, pues a veces te puede jugar unas pasadas también.
Desde luego que sí. Me encanta dar a conocer tu historia, David, porque creo que tiene mucho impacto. Creo que es una historia muy interesante, ¿no? Y aparte, yo reconozco que este programa tiene mucha audiencia de gente ciega, de gente que colabora con la ONCE, que está en la ONCE, gente que bueno, que ha tenido algún problema médico y bueno, pues se han quedado ciegos y me gusta mucho que en una madrugada tan bonita como la de hoy, pues tú seas el protagonista, David. Además, en el libro, tú lo que haces es que, no sé, dedicarle mucho, ¿no? Haces mucho hincapié en el tema de los perros guía. Has tenido tres, si no me equivoco y si no he leído mal. Uno era Ximena, otro era Farala y otro Urano. Necesito saber, David, por favor, la importancia que han tenido cada uno de ellos para ti.
Mira, yo recuerdo, justamente en Sabadell, en Castellarnau, en el centro Ignacio de Setústegui, recuerdo que un día estábamos reunidos, sentados en una mesa, presentados, y apareció una señora con un perro guía. Y yo pensando, madre mía, esta señora tiene que ser, eso tiene que ser como el Cadillac, ¿no? De otro nivel, ¿no? Nivel Dios, ¿no? De una persona invidente, ¿no? Uh-huh. Y dije, ¿cómo se llevará esto? Si no soy capaz de manejar un bastón, ¿no? Luego al tiempo entendí y comprendí que, bueno, que los perros guía era una opción más cuando tú eres capaz de dominar, de dominarte y orientarte en una calle. Claro, no te van a dar el primer día que uno se queda ciego un perro, no funciona así, ¿no? Sino que esto es un servicio más. Y, bueno, como tú decías, pues yo he tenido la suerte de que me entregaron tres perros, Ximena, Farala y Urano, y jamás, o sea, me refiero, siempre recordaré cuando me entregaron a mi primer perro, esa primera sensación de poder ir solo por la calle, sí. de pensar que un perro daba su vida para ti, un perro desconocido, porque no sabemos lo que nos entrega, es un perro que ha entrenado durante 2 años, con una familia educadora, con un educador canino, con un instructor, y luego llegas tú. Es algo, un proceso muy bonito. Y que yo creo que, mira, mi perro se llama Urano, pero yo siempre digo que se tenía que llamar Esperanza, ¿no? Porque la verdad es que es lo que nos da. Lo que nos da una sensación de movilidad, de libertad, de saber que ese perro nunca nos dejará solos, ¿sabes? Y lo hace casi gratuitamente, ¿no? Por un plato de comida, cariño, agua, y ahí está. A pesar de lo que, de las circunstancias, va a estar a tu lado, te va a llevar. Y esto hay que recordarlo. Hay que recordarlo, no uno, para uno mismo y para la sociedad, para nuestros jóvenes. Por eso yo me he volcado en este libro. Quería volcarlo en estas tres historias, que son las historias de mucha gente con la que vive, claro, con perros guía, y la que está esperando por un perro guía, ¿no? Porque el proceso es largo. La espera es larga, son 4 o 5 años de espera. Por eso la Fundación C de Perro Guía hace todo lo posible para que esos perros lleguen cuanto antes, ¿no? Y, pero bueno, yo he podido... puedo contarlo, y eso es mi, bueno, mi propósito en este libro.
Ya, ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. David, estamos tocando este tema y es muy interesante. David, ¿cómo se entrena a todos estos perros para que luego realmente puedan ayudaros? Porque claro, me imagino que el entrenamiento tiene que ser minucioso.
Sí, es un proceso largo, ¿eh? No es tan fácil como parece, porque al final lo que sucede es que es un perrito, un cachorro, vive con una familia educadora en un entorno, pues bueno, familiar, con niños o sin niños, pues en un hogar donde luego ese perro, pues se van viendo circunstancias, ¿no?, y características de lo que puede ser un futuro perro guía, ¿no? Pues luego ese perrito, cuando ya deja la familia, no sé, que es en torno a un año, pues ya pasa a la Fundación C del Perro Guía, y ese perro, ¿no?, que es, no es más que un cachorro de un año, pues ya con un educador canino lo van orientando hacia la obediencia. Porque claro, si un perro no es obediente, ¿cómo va a recibir una orden, ¿no? Todo eso hay que asentarlo muy bien, ¿no? Y en ese proceso, que ya pues también dura un año entero con un educador canino y un instructor, pues luego, claro, van tratando de que ese perro, que va a acompañar a una persona ciega, invidente, pues sea capaz de reconocer obstáculos, marcar objetivos, diferentes zonas de pavimento, claro, alcanzar objetivos, porque al final esa persona invidente pues tiene una vida. Tiene que llevar a sus hijos al colegio, ir a un supermercado a comprar, viajar si le gusta. Es decir, que sea esa sombra, pero que sea capaz de ser sus ojos y hacerlo de una manera que sea capaz de detenerse cuando hay un obstáculo, de pararse cuando no caben por un sitio estrecho, cuando tienen obstáculos que no saben, incluso obstáculos aéreos, ¿no? O sea, fíjate de lo que sé del perro. Es decir, sí, yo a veces incluso me cuestiono, me pregunto cómo estos animales son capaces de entrar en esa zona, de discernir todo ese tipo de cosas. Yo me sorprendo cada día, ¿no? Y bueno, a grosso modo es un poco esto, ¿no? Yo te lo contaba a modo usuario, pero estoy seguro que desde la Fundación de Perro Guía, con instructores, psicólogos caninos y todo, pues seguro que sería, bueno, sería tremendo poder que lo escucharais.
Desde luego que sí, y nos emociona, ¿no? Saber que ya se hacen tantas cosas por la gente que más lo necesita. Además, estamos hablando de las virtudes, por ejemplo, que puede tener un perro de este tipo. David, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha impactado?
Yo me quedaría con una virtud que creo es importante. Me quedaría con la de, primero, el amor incondicional, que estos animales, a pesar de nosotros llegar de una manera espontánea, que no somos su familia, que aparecemos ahí, quieren, es decir, quieren y saben cambiar. Es decir, nosotros como seres humanos nos mueves de un sitio a otro y vivimos el proceso de cambio, pero pasamos mal, ¿no? Estos animales no. No quiere decir que no lo vivan, sino que se adaptan enseguida, ¿vale? Y luego tienen una capacidad de agrado, de agradar. Es decir, en la calle son animales muy versátiles. Es decir, hoy que estamos en un entorno donde, pues bueno, hay más perros en la calle, ya sabes, ¿no? Pues al final ellos tienen que desinteresarse por alguna manera, ¿no? De que cuando venga un perro por delante, pues ellos continúen haciendo su trabajo y mirando, tomando conciencia de que podemos chocar con un perro, o un perro incluso que lo lleva una persona que incluso pues lo lleva en malas condiciones, ¿no? Donde es un perro agresivo, donde, ¿sabes? Y entonces, fíjate, yo creo que esa capacidad de adaptarse para mí me ha sorprendido siempre, o sea, la capacidad de agradar, la capacidad de empática y de vivir el cambio son cosas que para mí son impresionantes, y su amor incondicional.
Hombre, esto es muy importante. Yo no sé qué te parece, por ejemplo, que hablemos ahora del deporte. El deporte también es muy, muy fundamental para muchas personas y también los ciegos. Y esto hay que dejarlo bien claro. ¿A ti cómo se te ocurre ser atleta, ni más ni menos, ser atleta dadas tus capacidades?
Claro, pues fíjate, yo creo que si algo nos da independencia dentro de nuestra dependencia es tener movilidad, ¿no? Ser capaces de, uh-huh, ser autónomos, es decir, hacer las cosas por nosotros mismos. Pues yo creo que absolutamente esto es fundamental, es decir, cuanto más libre eres, ¿no? Entonces yo creo que la actividad física es una de ellas. Entonces yo, como os contaba, perdí la visión hace 30 años y jamás pensé que yo me iba a convertir en deportista. Yo, mi profesión es otra. Pero bueno, cuando yo hacía deporte de una manera, bueno, de diversión, me encontraba que mi cabeza pensaba de una manera, generaba endorfinas, me lo pasaba bien, sí, y encima era capaz de moverme, bueno, poquito a poco con un bastón, superar mis miedos y después, ¿por qué no?, inspirarme en otras figuras que poco a poco yo iba conociendo. Es decir, veía gente con otras discapacidades y sobre todo con la que yo tenía, la ceguera total, que hacía deporte. Y entonces, si ellos lo habían conseguido, ¿por qué yo no hacerlo? ¿Por qué no? Entonces, poco a poco me fui vinculando a ese mundo y me di cuenta que siendo vidente podía hacerlo, que lo podía proponer y me fue bien. Es decir, tenía una condición física que, bueno, que yo había practicado deporte, que se me daba bien, me gustaba y encima pues podía coger un bastón y tampoco, desde luego, no era prueba de buen gusto porque salir con un bastón por las calles es difícil. Pero cuando entraba a la pista me daba cuenta que ahí el bastón no me hace falta. ¿No? Que lo único que hacía era falta en ese momento era correr, poner, vivir en un estado de alegre, ¿no?, por así decirlo, y esforzarme. Con lo cual, pues bueno, me venía fenomenal. Y se fue haciendo grande todo esto hasta el punto de que, bueno, pues el lanzamiento de peso y el disco se convirtieron en una sombra, ¿no?, en mi propio yo. Y de ahí pues fui dando saltos a vivir campeonatos, bueno, pues locales, luego pasé a un campeonatos europeos, mundiales, hasta que un día pues pisé el suelo de un estadio olímpico con mis compañeros y desde ahí fui creciendo, ¿no? Y obviamente pues lo hice, me di cuenta que mi movilidad también dependía de un perro. Dependía de un perro y me iba a dar la oportunidad de ir más deprisa, más seguro y podía recorrer espacios más largos. Entonces, esto para mí fue un bálsamo. Bueno, dejé las pastillas, ¿no?, esas pastillas que me tomaba yo para mi depresión y aquella locura del hombre que había estudiado una mecánica industrial y no podía continuar y me di cuenta de que, bueno, pues que era hábil. Que era hábil a pesar de mi ceguera y esto ha sido, pues, se convirtió en algo que, bueno, pues hoy lo recuerdo con cariño. Fíjate, porque ya estoy retirado, pero bueno, pues creo que, como hacemos muchos, pues ha sido un bálsamo.
Sí, sí, es que muchos lo decís, es como una especie de bálsamo. ¿A ti te ha cambiado mucho la vida? ¿De qué manera, David? Cuéntanos.
Mira, me ha ayudado justamente lo que te decía, es decir, primero, a manejarme en la competición, es decir, a darme cuenta que, a pesar de tener una gran discapacidad, soy capaz de hacer cosas. Es decir, puedo enfrentarme a retos. También me ha servido para manejar la frustración. Es decir, a veces no considero que quería. Me he ido dolido. No me ha gustado lo que he visto. Pero me ha enseñado. Me ha enseñado mucho a que tenía que volver a enfrentarme con mis miedos, a pelear por lo que quería. Y eso no va de tener una discapacidad, no. Va de la persona que habita en ese cuerpo, en esa mente. Y luego me da fortalezas. Es decir, ostras, como deportista me he llevado cosas a la calle que me han ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a ser empático con lo que pasaba, a manejar incluso la incertidumbre, a situaciones límite, a manejar mis miedos. Es decir, ostras, y creo que eso que te decía, no es la discapacidad, es cómo manejo mi cabeza, mi mente, cómo me enfrento a las circunstancias, ¿sabes? A ponerme retos. Y me ha ayudado muchísimo. Y obviamente me ha ayudado también en que cuanto mejor me iba en el deporte, mejor me iba en la sociedad. y mejor me iba a mí a hablar de manejar con mis perros, crecía mi autoestima, ¿sabes? Y creo que eso, pues eso es lo bonito.
Desde luego que sí. Pues David Casinos, atleta, 5 veces medallista paralímpico. De verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí poniendo las calles en esta madrugada en el programa. Ha sido una lección para todo el mundo. Estamos aquí todos en el estudio mirándonos diciendo, joder, vaya historia y qué fortaleza. De verdad, David, muchísimas gracias y hasta cuando quieras.
Pues Pulpo, un placer enorme y nada, que se vean muchísimo nuestros perros guía. Eso es importante.
Claro que sí. Viva la ONCE también. Un abrazo muy fuerte a la gente de la ONCE. David, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y siempre nuestro abrazo y nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil y a los policías nacionales y locales de cualquier rincón de España.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. Ahora me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más me doy, ella menos se da. Por eso necesito ayuda, aunque sean de fugas. Bésame un poco más. Le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas.
Escuchando a Joaquín Sabina con Besos de Judas, seguimos leyendo vuestros mensajes pues acerca de, del temazo de hoy, que es pues sobre nuestras personas mayores. En Facebook, Ana Diablilla nos ha dejado también su mensaje. Dice, todavía tengo a mis padres conmigo y la verdad es que son un ejemplo a seguir, valen mucho como padres. También nos dice, de mis abuelos conocí a los padres de mi padre, mi abuelo era muy noble y mi abuela una sargento por parte de mi madre. Solo conocía a mi abuelo y que era otro pedazo de pan. Es que luego es verdad que cada pariente tiene también sus cosillas, sus manías, y es increíble cómo nos quedamos a lo mejor con una cosa y ya de esa manera se guarda en nuestro recuerdo para siempre. Carlos Aparicio también nos dice, me acuerdo perfectamente de ambos, aunque ya hace tiempo que me dejaron, también recuerdo a mis abuelas y a uno de mis abuelos y guardo muy buen recuerdo de todos. Viví la época en la que ya eran mayores y estaban en casa al cuidado de toda la familia. Y es que es verdad que hay muchas personas que aún siguen teniendo a sus familiares en casa, otros van a residencias y a residencias en las que están muy bien cuidados, pero también es una suerte poder tener a tus abuelos, ¿no?, y verles en esos últimos momentos en tu casa y poder aprender de ellos durante pues eso, esos últimos momentos. Gipsana también nos dice, yo en mi padre, bueno, recuerdo a mi padre y también mucho a mis abuelos, los cuatro eran muy buenos y personas muy alegres. Todos estos mensajes los hemos dejado por Facebook, pero es que también nos llegan notas de voz al 662-942-605.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis, ponedores? Un abrazo enorme a todos. Nada, solo quería compartir con vosotros una canción que en un momento de mi vida laboral estuve más sensibilizado y relacionado con el cuidado de los mayores y sus necesidades. Y bueno, yo como mi parte humilde de apasionado de la música como compositor, y pues me surgieron unos versos y unas estrofas que bueno, espero que os gusten y que quería compartir con vosotros, porque creo que es un día perfecto para hablar tanto de nuestros mayores como de nuestros cuidadores, que son muy importantes. Todos al final acabaremos necesitándonos y estaremos en esa posición de ser cuidado. Así que mando un beso enorme.
Tan dueños de nuestras vidas, pero ¿quién cuida a los que cuidan? Que huyen del miedo a detenerse, huyendo del miedo por no verse. ¿Cuántas veces nos decían, agárrate fuerte que esta vida gira y gira, gira y gira? Cuidaré de ti como cuidaste de mí cuando me diste la vida. Hoy te devuelvo el amor que me llenó de valor y me llegó sin medida. Cuidaré de ti como cuidaste de mí cuando me diste la vida. Hoy te devuelvo el amor que me llenó de valor y me llegó sin medida. Agarro fuerte tus manos, aquí tú tienes las mías. Agarro fuerte tus manos. Que tengas un lindo día. Que tengas un lindo día.
Qué bonito este mensaje que nos ha llegado al WhatsApp. Y con un mensaje muy importante, ¿no? También de acordarnos de que tenemos que cuidar a los cuidadores que están siempre pues echándonos una mano y que dan todo el cariño y atención que necesitan nuestros mayores en los casos en los que nosotros no podemos hacernos cargo de ellos. Muchísimas gracias por este mensaje que nos ha llegado al 662-942-605. Nos podéis seguir mandando vuestros mensajes, al igual que seguiremos leyendo los que nos habéis dejado y nos dejáis por Facebook. Así que nada, ahora seguimos poniendo las calles y continuamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seguimos poniendo las calles. Es un programa muy largo. Hay muchas horas de contenido y me encanta poder asomarme a los diferentes programas de la cadena COPE, donde se realizan también unas secciones brutales. Por ejemplo, en el de Herrera, Alberto comenta con Rafael Calero Bernal, que es miembro del grupo Salubet del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, pues ha comentado el estudio que ha llevado a cabo sobre el parásito de la toxoplasmosis, que se encuentra en una de cada 25 ensaladas de bolsa. Claro, esto alertó a toda la población y ahí se puso la gente de Herrera a echarle un vistazo, a estudiarlo y a comentárselo a toda la audiencia. Vamos a recordarlo.
Hay un estudio europeo cuyas conclusiones han saltado los titulares de muchísimos medios, sobre todo digitales, y alerta que 4 de cada 100 ensaladas envasadas contienen el parásito responsable de la toxoplasmosis. Hay mucha gente preocupada, dice, bueno, si la ensalada que voy a comprar tengo yo riesgo de... Vamos a ver, este hallazgo, que lo ha publicado Eurosurveillance, que es una revista científica, habla de un riesgo potencial para la salud pública, especialmente en personas con sistemas inmunitarios débiles, debilitados, o en mujeres embarazadas. Claro, más allá del titular, lo que quiero conocer es cuál es el riesgo real que tiene usted que va al supermercado todos los días o al mercado, ¿no? Sobre todo ahora que se acercan las vacaciones, el consumo de estos productos frescos aumenta. Don Rafael Calero Bernal es el miembro del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas. Claro, uno se pone a leer los titulares y a mí lo que me gusta es saber qué hay de cierto. Estoy seguro que, bueno, que el estudio tiene y cumple con rigurosamente. Pero lo que pasa es muchas veces pues tendemos al titular y al clickbait, ¿no? Entonces, ¿hay riesgo real en la gente que va al supermercado a comprar ensaladas?
Bueno, a ver, vamos a actualizar. El riesgo potencial existe. Vamos a intentar caracterizarlo, ¿no? Voy a parafrasear a un antiguo catedrático, si me permiten, claro, que decía que estamos milagrosamente vivos. Y la realidad es que, claro, ahora hemos puesto el foco en este tipo de ensaladas a las cuales no se les había prestado atención. Y realmente, bueno, pues efectivamente hay riesgos, ¿no?, en todo tipo de alimentos. Este es uno más. Y bueno, la cuestión es que nosotros, y como mencionáis, y como menciona el trabajo, pues hemos detectado ensaladas contaminadas. Ese porcentaje, que puede parecer bastante alto, realmente si lo comparamos con otros estudios, quizás no tan serios como el nuestro, voy a vender nuestro producto, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos utilizado una metodología muy robusta, armonizada, uh-huh, y eso no se había hecho hasta el momento. De otra forma que sí que nos creemos nuestros resultados. Uh-huh. El interés y el riesgo está, y hay que caracterizarlo en el sentido de que sabemos que hay un 4% de ensaladas que están contaminadas, al menos con nuestro parásito de interés, que es Toxoplasma gondii. Pero cuál es la frecuencia, o mejor dicho, la proporción de estas ensaladas que contienen efectivamente parásitos que son infectantes, que son capaces de causar la infección. Eso todavía no está caracterizado.
¿Y de qué forma? Claro, estamos hablando de ensaladas envasadas, ¿eh? Que la gente no se confunda. ¿Qué es la toxoplasmosis exactamente?
Bueno, pues es una zoonosis, es una enfermedad que realmente se transmite de los animales al hombre y viceversa. Y es una enfermedad, en este caso, la ocasiona un protozoo. Es un agente microscópico enormemente complejo, mucho más complejo que las bacterias y los virus. Y de ahí que se nos complique mucho su control, porque su epidemiología, su formas de diseminación son complejas. De hecho, creemos, y mucha gente lo piensa así, que probablemente estamos ante uno de los agentes con mayor éxito biológico en la naturaleza. De hecho, es curioso, y ahora entraré un poco en detalle, pero un tercio de la población mundial, y específicamente la población europea, está infectada o ha estado en contacto con el agente. Eso significa que es muy frecuente,
wow,
tanto en la naturaleza como en los alimentos que nos llevamos a la boca. Entonces, la cuestión es que la enfermedad generalmente es, poco grave, es casi asintomática en pacientes, o mejor dicho, en población sana, en población inmunocompetente, pero es un riesgo muy importante porque es un parásito oportunista y ocasiona enfermedades graves, por ejemplo, en personas inmunodeprimidas. Llámese pacientes VIH, llámese pacientes o personas que han recibido un trasplante y están con tratamiento para evitar precisamente el rechazo. Es decir, terapias inmunosupresoras. Y por otro lado, hay un riesgo enorme, y este es una de las, quizás de las justificaciones que nos llevaron también a esta investigación, es el tema de la toxoplasmosis congénita, que es la afección, la transmisión vertical de la madre al feto, en caso de mujeres gestantes. Y es un problema, porque ahí las consecuencias pueden ser bastante graves, ¿no? Desde, abortos, malformaciones, etcétera, etcétera.
Sí, por lo que veo y por lo que me cuentan, no es algo anecdótico, y entiendo que quien sea consumidor de este tipo de producto, de las ensaladas envasadas, ¿qué debe hacer? Porque ahí he visto que, algunos señalan que quizá lavándolo, lo que pasa es que las que vienen preparadas muchas veces ya vienen con las salsas y este tipo de cosas, y al final es como tirarla a la basura, no lo sé, ¿no?
No, efectivamente. De hecho, hay algún etiquetado que indica precisamente que en personas de riesgo, ¿no?, sobre todo embarazadas, que hagan un lavado adicional. Abran la bolsa y hagan un lavado adicional. Nosotros, y yo creo que estamos un poco de acuerdo con la industria, y totalmente estamos en la idea de poder colaborar con ellos, es poder evaluar distintos métodos que permitan la inactivación total de los potenciales,
claro,
de parásitos,
claro,
que pueden estar ahí. No es fácil, porque son parásitos y concretamente la forma parasitaria que encontramos tiene una cubierta muy resistente y es muy difícil de que, por ejemplo, el hipoclorito, que es la lejía doméstica, le lo inactive. Entonces, es un desafío.
Bueno, lo que sí podemos decir es que las bolsitas estas, las que solo viene lechuga, canónigo o lo que sea, se pueden lavar, porque es verdad que si se pasa por el grifo, e incluso si se le da un golpe con el hielo, se queda todavía el color más verde con la clorofila y tal. Pero no sé si tiene usted a lo mejor algún consejo para quien nos esté escuchando y quiera llevar un verano lo más con precaución, digamos.
No, efectivamente, las que traen salsas, pues en principio, claro, no serían lavables, entre comillas. El resto, pues por supuesto, hacer un lavado adicional, pero nosotros pensamos, y por eso este era el poner, la pica en Flandes, en decir, hay un porcentaje de ensaladas potencialmente contaminadas y que pueden suponer un riesgo, pero si hacemos un lavado adicional en casa, sobre todo en familias o en hogares donde haya personal gestante con alguna inmunodepresión, pues en este caso sería un lavado adicional, no estaría de más.
Qué bien. Don Rafael, muchísimas gracias por su tiempo y por el estudio.
Muy, muy amables, muchísimas gracias y encantado.
Un abrazo.
De estar con vosotros.
Strong and you're so, so long, and you don't come from. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Mues, comisaria de exposición de Guadalupe.
La exposición fue una iniciativa de las autoridades y dirección del museo en una agenda en donde estamos hablando del arte virreinal como parte del arte de España también, ¿no? En estas relaciones intensas que hubieron entre México, antes Nueva España y España, y esta posibilidad de generar una exposición de uno de los íconos más importantes y más reproducidas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Estamos a solo 3 horas de la hora que la Casa Blanca ha fijado como comienzo del alto.